Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, amigos portuenses, amantes del deporte y de una forma especial de entender la vida como es el rugby. Arrancamos como cada miércoles Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local, y en esta edición dedicamos nuestro programa al discurrir de esta segunda etapa de la liga, enfocados otra vez en los equipos senior y las escuelas de rugby. Para todo ello nos acompañan hoy en los estudios Paula Ruiz y Cristina Burgos, jugadoras ambas ellas del equipo senior femenino, tanto del nacional de División de Honor B como del territorial. Buenas tardes, chicas, y muchas gracias por acompañarnos, Paula.
Buenas.
Me alegro verte otra tarde más aquí en el programa. Muchas gracias por venir.
A ti.
Y Cristina, que te estrenas. Yo creo que este año, esta etapa de tu vida va de estrenos, ¿no?
Entonces... Sí, la verdad es que sí. Empecé hace 2 meses y guau, es que no me lo hubiese esperado nunca.
Efectivamente, así que bienvenida también a este tu programa.
Gracias.
Y bueno, como ya es costumbre, y gracias a la pericia de Dani Borne, esa labor impagable en el control de sonido, contactaremos telefónicamente con Ignacio García de Quirós, entrenador del senior masculino, y con Israel Martín, que es entrenador de los equipos senior femenino. Pero antes de entrar en clave local, y como siempre, damos un vistazo a la actualidad nacional e internacional. Y hoy destacamos a nivel internacional, según uno de los titulares de la web de la Federación Española de Rugby, que reza así: victoria peleada de los Leones 15 ante Países Bajos para inaugurar la era Bouza. Tensión, nervios, incertidumbre y trabajo han sido los ingredientes de la primera victoria 18-20 de los Leones, la selección española de rugby 15 masculina. Este arranque del nuevo ciclo que ha supuesto también el comienzo del campeonato de la Rugby Europe 2024 ante Países Bajos. Arranque este que decimos en el que, a pesar de marcharse con un cómodo colchón 6-20 al descanso, la reacción Orange en la segunda mitad estuvo a punto de frustrar las esperanzas españolas en el estreno de Pablo Bouza en el banquillo. Chicas, os pregunto a las dos, Paula, que llevas más tiempo en este mundillo del rugby, Cristina, que acabas de aterrizar en tu casa y siempre bienvenida. ¿Os parece que esta nueva etapa, después de todo lo que vivimos en la época del quedarnos fuera del Mundial, Paula, esta nueva etapa con esta nueva junta directiva nos ofrece esperanza para seguir creciendo a nivel internacional?
Yo creo, Bartolo, que como siempre, después de una tormenta tiene que salir el sol, ¿no? Y creo que es una oportunidad para recuperar la ilusión al final. Se están haciendo muchos cambios, en las convocatorias se están haciendo muchos cambios, más allá de todos los cambios a nivel de directiva que se han dado, y creo que aire fresco. Es verdad que están convocándose a muchos jugadores y muchas jugadoras nobles, y creo que es un momento para recuperar la ilusión. Yo siempre se lo digo a las jugadoras que llegan nuevas como Cristina, ¿no? Que las llegadas nuevas son ilusión para la gente que llevamos aquí más tiempo, así que imagino que a nivel internacional no será menos, y que podemos preguntarle a nuestra gran amiga Bimba, ¿no? Pero supongo que el aire fresco al final son nuevas ilusiones y ganas de recargar pila y de seguir dando la cara al final por y para los que vienen detrás, ¿no? Como siempre decimos.
Claro, Cristina, porque esto no deja de ser una incorporación de gente que se suma a un proyecto, como tú lo haces también ahora en el rugby, que luego hablaremos del por qué, cómo y cuándo. O el cómo, cuándo y por qué,
sí,
mejor dicho. Pero bueno, todo esto también da ilusión. ¿A ti te da tiempo alguna vez en vuestra ajetreada vida a ver algunos encuentros de este tipo internacionales o no?
Yo estoy intentando ponerme al día, sobre todo porque cuando vamos a los entrenos y empiezan a decir jugadas, empiezan a decir cosas, yo hay veces que me pierdo muchísimo. Entonces, como soy nueva y yo lo que quiero es aprender y tampoco quiero atrasarlas mucho, yo en mi casa me estoy hartando de ver vídeos diciendo, vale, pues me voy a intentar poner al nivel al que están, o voy a intentarlo para ser menos estorbo posible, como decirlo así, pero siempre con una sonrisa en la cara y pidiendo ayuda para las que tengo a bueno. La mía. Vamos.
Intentando y consiguiéndolo, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno, qué bonito, qué bonito, que me gusta, que me gusta. Bueno, y en clave femenina destacamos la vuelta al trabajo de las franquicias nacionales femeninas, las Iberian Sitges y las Iberian Valencia, que se encuentran concentradas desde este lunes 5 en Alicante para preparar los encuentros que el próximo fin de semana cerrarán la Latin Challenge con la visita de las españolas al país trasalpino. Estos que decimos a continuación son los encuentros que cerrarán la competición el próximo fin de semana. Cebre Parma contra Iberian Sitges el sábado 10 de la mañana a las 11, el sábado 10, perdón, a las 11 de la mañana en el estadio HBS Stadium Colorno. La entrada es libre. Y el segundo partido, que ya se celebra el domingo, el 11 de febrero a las 2 de la tarde, pues se enfrentarán el Benetton Treviso y las Iberian Valencia, también en la entrada es libre, en el estadio Monigo de Treviso. Chicas, este tipo de competiciones, Cristina, tú que a lo mejor acabas de aterrizar, no las controlas todavía, pero Paula, este tipo de competiciones de estas franquicias que se le llama, esta unión de jugadoras de distintos equipos que disputan esta liga europea o estas ligas internacionales, son importantes también quizás para dar minutos de juego a nivel internacional a aquellas chicas que habitualmente no pueden estar en los combinados oficiales.
Efectivamente. De hecho, bueno, felicitar en primer lugar a nuestras andaluzas leonas que han sido convocadas para este partido, que ya no son pocas, cada vez son más. Antes, como decíamos siempre, cuando íbamos a las competiciones nacionales, los campeonatos de España, no se miraba para el sur. Y ahora, por suerte, por desgracia, gracias al trabajo de base de los clubes, como siempre hablamos, Bartolo, se está mirando para abajo, se están convocando a muchas jugadoras andaluzas a esas competiciones y muchas jugadoras andaluzas que, por suerte, por desgracia, al final están yéndose a jugar fuera para tener minutos en partidos de más nivel, ¿no? Aunque, bueno, ya sabemos que aquí en el sur se empieza a jugar también
mucho
a más nivel.
Y muy bien.
Pero sí que considero que al final, si queremos aumentar el nivel del rugby nacional o de esas jugadoras que van a jugar a nivel internacional, necesitamos más minutos. Y en el mundo del arbitraje también se habla en clave de tiempo de juego, ¿no? Si queremos que el juego tenga más calidad, necesitamos que se juegue más, necesitamos desde el arbitraje se pare menos, necesitamos que los niños desde la cantera, desde las categorías base, jueguen más en todos los entrenamientos. Entonces, al final, inherentemente, si hay más competición, va a haber más minutos y, por tanto, más calidad. Así más que, calidad. Por supuesto.
Magnífico. Y a ti, Cristina, claro, esto es como el que llega a un sitio y le ponen una mochila con un montón de kilos de peso y tiene que aprender a andar con eso. Pero
a correr.
Tú, este tipo de competiciones, mirando tu futuro a medio plazo y largo plazo, interesante también para las jugadoras que se incorporan, ¿no?
Claro, sí, saber que tú te estás esforzando por algo y que en un futuro va a dar su fruto, pues al final, pues como que te da más ganas, porque si tú ves que estás haciendo una cosa y no vas a salir de esa, pues al final no te da ese, como las coquillas.
Motivación.
De decir, claro.
Todo lo que se ha sumado, Bartolo, ya sabemos que al final que aquí, nos hace crecer.
Exacto, estamos para eso. Bueno, y a nivel nacional, y centrándonos primero en la Liga Femenina Iberdrola, se terminó la primera fase de la Liga Iberdrola de rugby. Y el CRAT Residencia Rialta se ha proclamado campeón oficioso de invierno. El AVR Fútbol Club Barcelona no pudo dar la sorpresa en la Teixonera y finalmente este fin de semana el Club de Rugby El Salvador y el Club de Rugby San Cugat terminaron entre los cuatro primeros y han obtenido su pase directo a los playoffs. Después de esta jornada, la máxima competición de rugby femenino nacional se divide en dos grupos. CRAT, por una parte, Silicio Rugby Majadahonda, Club de Rugby El Salvador y Club de Rugby San Cugat, que ya tienen su pase directo a los playoffs por el título. Mientras que el AVR Fútbol Club Barcelona, Genova Coco Rugby, Olímpico Pozuelo y Eibar lucharán por un lado por eludir el descenso y la promoción y por el otro por conseguir la quinta y sexta posición general que otorgan el pase a los cuartos de final. Y por su parte, en la Liga de Honor Masculina, Recoletas Burgos Caja Rural ha sumado su décima victoria consecutiva y se ha proclamado campeón oficioso de la primera vuelta de la temporada. Después de 11 jornadas de fase regular de División de Honor, se dividirá en dos grupos la División de Honor, configurados por los 6 primeros y los 6 últimos, y volverá a la acción el 24 de febrero tras el parón por las competiciones internacionales. Ya tenemos, chicas, la segunda vuelta en puerta. La División de Honor, Paula, que estamos ahí rozándola, Ojalá. Estamos ahí rozando, ¿no? Pero bueno, oye, cuidado, estamos en el escalón anterior. Competitiva a tope, ¿no? Equipos que invierten pero que después se caen, equipos que suben, otros que bajan, los intocables.
No te
¿cómo,
creas.
¿Cómo se presenta esa segunda ya fase no hay tanto, de la temporada?
Ya no hay tantos intocables. Quizá, es verdad, lo estaba hablando antes justo con Cristina, que el rugby femenino nacional se profesionalizase o que se empiece a invertir más dinero, en cierta medida es una ventaja, pero en cierta medida es una desventaja, ¿no? Porque al final cuando se empieza a meter dinero se desvirtúan ciertas cosas.
Y se trae gente de fuera,
efectivamente,
por ejemplo.
Entonces se han visto clubes que han durante un tiempo tenido mucha oportunidad de fichar y de tener dinero y de traer gente de Nueva Zelanda o de países donde el rugby predomina y se ha notado. En el momento que esas jugadoras se van, al final si no se ha cuidado la casa, si no se ha cuidado la cantera, si no se ha cuidado el trabajo local, pues esos equipos pueden caer, ¿no? Pero, por ejemplo, el CRAT, como habla, este año tiene muy pocos fichajes extranjeros. Yo me atrevería a decir que ninguno. Incluso ha habido años en los que ha habido más fichajes extranjeros, que trajeron incluso una 3 neozelandesa, y sin embargo no fue su mejor temporada. Y bueno, felicitar, por ejemplo, en el CRAT, la máxima ensayadora de la liga está siendo Mariana Romero, que es una jugadora que lleva muchísimos años en el CRAT. Allí tenemos a una jugadora andaluza también que se llama Alba, que se fue para allá hace un par de años o tres y está despuntando también allí, haciendo su trabajo para que su equipo esté en lo más alto. Nuestras amigas Cocodrila, que este año, por ejemplo, están más abajo en la tabla. Es verdad que han tenido más mala suerte con los fichajes. Ha habido cambio de entrenadores también, el cambio de staff, muchas jugadoras que han dejado de jugar. Se están llevando también a muchas jugadoras de las titulares, ¿no? Del grueso del grupo a jugar con la española. Entonces, al final ahí hay mucho
penaliza,
cambio.
Eso penaliza, claro.
Pero bueno, la liga la verdad que está un poco loca y es interesante, ¿no? Las Cocos ganaron, por ejemplo, en el último momento contra el Barça y el Barça luego le ganó al que iba primero. O sea, que está viendo como mucho cruce
disputado,
en la liga. Está chula la liga.
Disputado. Y Cristina, al final no deja de ser un espejo, ¿no? O sea, tú has entrado, estás jugando en el territorial, tienes el División de Honor por encima del club y después tienes la liga de honor, la primera liga, ¿no? La primera división, como dicen los futboleros. Eso es un espejo para los que vais llegando, ¿no?
Sí, claro, al final tienes a alguien a quien admirar, a quien seguir los pasos. Y yo, por ejemplo, tengo la suerte de que regional y nacional jugamos y entrenamos juntos. Entonces siempre los tengo ahí para aprender y para estar con ellas y que me den por todos lados para seguir mejorando.
Recordamos a la audiencia, Paula, Cristina, que todos los encuentros de la primera división y de la segunda división, o sea, División de Honor y División de Honor B, se retransmiten por streaming, con lo cual pueden seguir toda la actualidad deportiva del rugby de máximo nivel por streaming a través de las plataformas habituales y de la Federación Española de Rugby. Bueno, y nos centramos en el rugby local, en el rugby portuense. Y comenzamos con lo que más nos gusta siempre, felicitando a nuestros canteranos. Por un lado, felicitamos a Dani Lasso por su participación en el CESA, en la competición de selecciones autonómicas, en este pasado fin de semana con el equipo andaluz de M16. Y por otro lado, también felicitamos por la convocatoria andaluza que esta tarde se ha celebrado en la Isla de la Cartuja de Sevilla, en M16, Daniel Lasso, Álvaro Verbel, Alberto Gandullo y Rodrigo Benítez. En M18, Antonio Couto, Alejandro Gandullo, Joaquín Godoy, Alejandro Bueno, Juan Sánchez y Bartolomé Benítez. Enhorabuena a todos ellos y aprender a disfrutar. Y a disfrutar, Paula, tú que también estás fregado en esto de los entrenamientos. Ver a los chicos en las selecciones autonómicas, ¡guau, subidón!, ¿no?
Vaya cantera, ¿eh? ¿Eh? Vaya cantera nos viene. Enhorabuena por la parte que te toca, porque bueno, sí, me ha parecido escuchar tu apellido varias veces. Está chulo, está chulo. Ya estos niños los he visto desde muy pequeños, algunos los he incluso entrenado. Es un orgullo, es un lujazo ver cómo van creciendo. Hay veces que ya nos quedamos en esto de qué le voy a enseñar yo ya a este niño.
Sí, ya
¿no?
saben más que yo de aquí a Lima ya.
Pero ir convocado a concentraciones como esta o tener la oportunidad de entrenar en selecciones y de competir en selecciones autonómicas, como le decía antes a Cristina, es un lujazo porque te permite conocer otras cosas que quizás desde aquí, desde nuestra burbujita, desde nuestra mirada de club, no llegamos a ver, ¿no? Y conocer a otras jugadoras y tener la oportunidad de intercambiar experiencias, incluso, ¿por qué no compartir equipo en un futuro, ¿no? O compartir equipo en esas selecciones, es un lujazo. O sea, al final hay gente que llevas mucho tiempo conociendo, con la que nunca has podido compartir una camiseta.
Al revés, que ha sido tu rival durante muchas veces.
Y cuando por fin ocurre, ¿no? Yo había compañeras este último año, nosotras ya por desgracia no tenemos más selecciones senior femenino. El año pasado fue la última en la que tuve el honor de ser la capitana y había jugadoras con las que llevaba años compitiendo en contra y era como, por favor, que nos convoquen ya juntas a las dos y que podamos jugar juntas, ¿no? Y cuando eso se da es como, ¡buah!
Mágico, sí. Mágico, absolutamente mágico, Cristina, porque Claro, decir, jo, la selección andaluza o la selección nacional es un objetivo que se plantea a todo jugador, porque yo, mis hijos en este caso, que este año están yendo, pues para ellos era una ilusión ver a sus compañeros ir y decir, si es que ellos, si ellos van, yo también puedo conseguirlo. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar más, esforzarme más, organizarme mejor mi vida, entrenar como hacen ellos y todos los chicos de las canteras, que es asombroso, además de los entrenamientos, buscarse un hueco para ir al gimnasio, para nadar, para hacer ejercicio. Al final no deja de ser un espejo en el que mirarse, ¿no?, esos compañeros.
La verdad es que sí. Yo, por ejemplo, cuando llegué no sabía nada. O sea, yo rugby había tocado cero. Habían venido alguna vez uno o dos días del club al instituto, y eso es lo que yo había tocado de rugby. Y mira que tengo una amiga que lleva jugando 8 años al rugby allí en el poli, y siempre me decía, vente, 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 y yo, y ya que no, que yo no voy a ir. Y un día fui a ver un partido después de 8 años de mi amiga diciendo ven, 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 y dije, buah, me encanta.
Pues, y de aquí ya no me voy.
Eso fue el domingo, el lunes estaba entrenando.
Entró el veneno.
Claro. Mi paisana Lola Flores decía en esa famosa boda de la hija, si me queréis iros, aquí nosotros decimos si nos queréis veniros.
Sí, sí.
Y quedaros también. Bueno, y comenzamos con el repaso de la jornada anterior. Con el repaso, como decía, de la jornada anterior. Y parafraseamos a nuestro querido Santi Neva, que es el cronista oficial del club, que hace esas magníficas crónicas para la prensa, y decía así el titular del resumen de este fin de semana: llegan los resultados para el senior femenino del CRAP. Y en el desarrollo de la noticia decía así: comienzan a verse los resultados del duro trabajo que se está realizando en el equipo femenino del Club de Rugby Atlético Portuense en sus competiciones de división nacional B, de honor B y territorial. Pero bueno, esto lo vamos a dejar, chicas, que es muy emocionante lo que nos queda en el repaso de la jornada del domingo. Pero vamos a empezar con el sábado día 3, donde el equipo de M14 se desplazaba a la capital hispalense para medirse en un triangular al Club de Amigos del Rugby, el CAR B, y al Real Ciencias B, cosechando marcadores muy favorables para los portuenses. En concreto, 0-35 frente al CAR y 3-35 frente al Ciencia. Igualmente, jugadores de M16 y M18 los acompañaban a Sevilla, en concreto a las instalaciones del San Jerónimo Club de Rugby, para disputar una jornada amistosa de juego con varios equipos andaluces y un equipo visitante irlandés. Una envidia grandísima que los ministerios de educación del Reino Unido le paguen a los niños ir de ruta a hacer una gira para jugar con los demás. Eso sería un lujo, ¿no?
Imagina, ¿no?
Eso sería un lujo. Paula, te pregunto a tía Cristina, porque tú no coincides mucho, pero alguna vez podrás coincidir. ¿Qué sentís cuando veis esa pequeña instalación, la Ciudad Deportiva? Lo único que pudieron cambiarle fue el nombre de Polideportivo a Ciudad Deportiva, pero el tamaño no creció, con lo cual sigue siendo igual. Cuando veis todo ese campo lleno de niños, Paula.
Yo, que he estado siempre involucrada en la cantera, ¿no? Este ha sido el primer año, creo, que no estoy entrenando ninguna categoría. El año pasado tuve la suerte de compartir el tiempo con la categoría M14, que has mencionado antes. Y es una pasada. Yo recuerdo a nuestro gran Manolo Paloma cuando empezó todo el tema de las escuelas y a mover todo esto, y eran tan poquitos niños, y en sus 6 había 10 niños, y ahora faltan entrenadores, ¿no? De claro, la cantidad de niños que hay. Es una gozada ver cómo mirarnos atrás y decir, ojalá yo hubiera conocido el rugby con 4 o 5 años como ellos, ¿no? Y por supuesto agradecer la labor de los entrenadores, de los monitores de las escuelas, porque...
Impagable. De hecho, es que no se les paga.
No, es que no se les paga, y es que compromiso indudable, o sea, un pedazo de labor que hacen, de tiempo, de energía y de quitarse de mil cosas, ¿no? Como al final hacemos todos los que voluntariamente aportamos al club. Pero cuando tú llegas los sábados por la mañana al poli y ves esa alegría y ves esos niños corriendo, que muchas veces es más grande el balón que ellos, y no saben ni andar y están corriendo, a mí me flipa, vamos.
Claro, porque Cristina, tú que acabas de aterrizar, ¿cómo te imaginas que pudiera haber sido tu vida si, como mi hijo Rodrigo, por ejemplo, hubieses empezado a entrenar con 4 o 5 años?
Buf, la verdad es que no tengo ni idea. Yo sé que soy una niña con mucha energía y que si hubiese metido en el deporte lo hubiese hecho lo mejor que hubiese podido, pero es un deporte que yo llevaba mucho tiempo y que siempre me decían, tú te tienes que apuntar, tú te tienes que apuntar. Y yo decía, ¿pero yo qué voy a hacer ahí si yo...?
Esto no es para mí, ¿eh?
Yo decía, no, es que esto es imposible, vamos. Y luego una vez que te metes y ver a niños tan chicos con tanta ilusión, al final cuando tú te das un palo o te das otro, ver a esos niños con esa cara de ilusión, con esas ganas, dices, pues yo tengo que ser un referente. Tienes que decir, pues yo quiero ser, por ejemplo, yo quiero ser como Paula. Paula es mi referente en el equipo.
Igual que, qué bonito. Igual bueno, también que es mi referente más como persona. Yo sé que es referente de muchas otras cosas.
Sí, pero yo cuando llegué dije, vale, es verdad que yo me fijo en todo el equipo, pero al final las que juegan en la misma posición que me dieron a mí son en las que más me fijo. Vale, pues Paula hace esto, pues yo voy a intentar hacerlo a mi manera, pero más o menos como lo hace ella, para poder hacerlo bien. Entonces pues tengo como mi referente, gente con la que quiero parecerme, porque
lo hace de...
porque ya
no voy a decir una cosa, lo hace genial.
Estupendamente
lo hace
bien.
Genial.
Claro, porque decíamos, Paula, porque ahora vamos a contactar con Ignacio García de Quirós, porque luego pasaremos a la jornada del domingo, que fue emocionantísima en todos los sentidos. Pero tú hablabas del staff de los entrenadores. Tenemos que tener en cuenta que hay categorías que entrenan 3 días en semana. Mis hijos, por ejemplo, entrenan martes, miércoles y viernes, hora y media diariamente. Tiene el entrenador, debe estar allí bastante tiempo antes para organizarlo todo. Se va el último. Al final, ese compromiso personal que no es pagado dice mucho de la vocación que se puede tener por una forma de vivir como es el rugby, ¿no?
Y el trabajo invisible, Bartolo. Yo siempre digo, yo antes de jugar al rugby, jugaba al baloncesto y he sido entrenadora muchos años, prácticamente llevo ya 10 años siendo entrenadora.
Muchos años, la audiencia pensa, ahora ya tenemos el streaming, ahora tenemos el streaming y pueden ver que sois unas niñas, ¿no? Pero cualquiera que te escuche y no te vea dirá, esta señorita
es que
tendrá,
empecé muy joven.
Tendrás 60 y tanto.
No, pero al final entre una cosa y otra, yo ya llevo 10 años entrenando bien, a diferentes bien. Equipos y a mí me llama mucho la atención la soledad del entrenador. El entrenador hace mucho trabajo invisible y al final...
¿Qué concepto ese?
Es que es duro, ¿eh? Es que el entrenador hace su trabajo en casa solo. Nosotras vamos al gimnasio juntas. Nosotras en el campo estamos 15 tías juntas, pero esa persona está sola en el banquillo o con suerte con una persona más o con un delegado.
O en
una
el
delegada.
Ordenador sentado viendo partidos.
Y en su cabeza estaba solo, ¿eh? Y es muy duro ese trabajo, es muy duro encontrar las ganas para ir otro día al pueblo y a coger frío, es muy duro escuchar reproches, críticas, aplausos a veces, pero la grada también es dura, el contacto con una gestión de un grupo tan grande como es el nuestro, por ejemplo, este año que somos 55 personas, es un trabajo brutal que yo admiro muchísimo la labor de, en este caso, nuestro entrenador, nuestros entrenadores, Edu y Ra, de encontrar la motivación, las ganas para seguir para adelante y para seguir currándoselo como lo hacen.
Exactamente, bueno, en el polideportivo hay dos opciones claras, una es frío y otra son mosquitos. Solo que tenemos en el polideportivo.
¿Cómo no es jugar?
Esos autóctonos de la zona. Claro, Cristina, y también puede haber un pelín de incomprensión, quiero decir, cuando un jugador no juega, no es alineado, no sale a jugar. ¿Crees que también el entrenador tiene que ser capaz de gestionar esa incomprensión por parte de alguno de los miembros, o del equipo, o de la grada, o de los padres de los
todo.
Jugadores? O de...
A ver, al final, estar entrenando, dejándote la piel y comerte banquillo nunca es fácil para nadie, pero también te tienes que poner en la piel del entrenador, decir por qué no te ha sacado o por qué no. Yo he tenido la suerte o la desgracia de que todos los partidos que estoy haciendo me los estoy comiendo los 80 minutos.
Que no es poco, es grande. ¿Es grande un
claro,
campo de rugby o no?
Sí, es
tremendamente grande.
Sí. Y yo he tenido, vamos, yo personalmente yo pienso que es una suerte entrar en un deporte nuevo, que literalmente llevo 2 meses, y estar comiéndome los 80 minutos, porque yo he hecho deportes y me he comido los 80 minutos pero de banquillo. O sea,
claro.
Entonces estar dejándote la piel, entrenando e intentando aprender para que luego llegas a un partido y te comas banquillo, sé que no es fácil, pero también no es fácil estar en un deporte nuevo, más perdida que el barco del arroz, y comerte los 80 minutos jugando.
Claro, todo tiene su cosita.
Claro, yo estoy eternamente agradecida. Yo la verdad es que lo estoy disfrutando como una enana.
Bueno, pues ponemos en valor precisamente esa labor que realizan los entrenadores, Paula, porque además no es un señor que pasa por la puerta de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, sino que son los entrenadores de los que disponemos, personas con muchísima preparación y con muchísima dedicación, y por eso aprovechamos para saludar a uno de los entrenadores de los que hablamos, que le dedica tanto tiempo, tanta pasión y tanta preparación. Irra, buenas tardes, gracias por atendernos un miércoles más.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando aquí con dos de tus chicas, que estamos echando un rato fantástico esta tarde de miércoles. Y vamos a hablar de estos dos encuentros, Irra, y que hemos tenido este fin de semana. Ha sido un fin de semana intensísimo, sobre todo el domingo, con muchísimas emociones. Y hablamos que el equipo de Liga Territorial se desplazaba a tierras hienenses para medirse al Jaén Rugby, donde cayeron por un duro marcador adverso. La Liga Territorial, hablamos siempre, Irra, que no es sencilla, que no es fácil desplazarse a Jaén. Jaén está donde el viento da la vuelta casi. Un partido duro aquel, ¿no?
Sí, sí, un partido duro. Además, cuando no puedes contar con tantas jugadoras, ¿no? Y vas con un número limitado. Y bueno, que aparte Jaén siempre ha sido muy duro en su casa, ha sido un equipo muy fuerte, un equipo duro, y bueno, al final se ve en el resultado, ¿no? Que no es fácil jugar allí en Jaén, y obviamente la Liga Territorial tiene su complejidad.
Hablamos también, Irra, de la amalgama que supone precisamente reunificar o conjugar en este segundo equipo de Territorial tanto a jugadoras veteranas como a chicas que llegan nuevo, como Cristina, que está sentada aquí a mi izquierda, que si en el campo tiene el mismo desparpajo que en la radio, no me cabe duda que aporta muchísimo. Pero conjugar esos dos factores en un segundo equipo no es sencillo, ¿no?
No es sencillo porque, bueno, al final lo hemos hablado, ¿no?, años anteriores también con el masculino, ¿no? Cuando tienes dos competiciones, dos plantillas, llevar jugadoras a ambos lados, y en este caso con dos desplazamientos largos, pues bastante complejo, bastante complicado. Se intenta solucionar de la mejor manera, y bueno, creo que el fin de semana lo hemos solucionado bien, y bueno, a esperar ya los siguientes partidos, que no coinciden los dos equipos jugando a la vez, y podamos ir con número más alto de jugadoras a ambos partidos.
Claro, porque mientras
ambas competiciones, perdón.
Exacto. Mientras no encontremos el don de la ubicuidad, intentaremos a ver si no nos coinciden todos los encuentros. Cristina, ¿sensaciones tuyas del encuentro?
Yo la verdad es que lo disfruté mucho. Es verdad que en este partido especialmente fue mi primer partido a las 2 de la tarde. Y
no estabas habituada a este tipo habituada. De cosas a las 2 de la
a
tarde.
A las 2 de la tarde, no, yo prefiero por la mañanita, pero estaba como muy desubicada en el tiempo, entonces esto también me desubicó un poco en el partido en sí. Pero mi capitana me cogió y me dijo: Cris, esto es un entreno más y vamos para adelante. Y pues para adelante que fuimos, vamos.
Para adelante. Porque, Irra, yo no quiero ser reiterativo, pero sí quiero que la audiencia lo tenga suficientemente asentado en la memoria colectiva. Desplazamientos largos, penalizaciones a los equipos, ¿no?
Sí, claro, sobre todo cuando, bueno, son 4 horas y media de autobús, que te bajas y prácticamente te metes en el campo a jugar. No es lo mismo, ¿no?, que poder viajar, hacer noche, descansar, levantarte al día siguiente, y bueno, por lo menos algo más de descanso tiene, pero cuando te toca ir y volver en el día, es duro para los equipos.
Paula, tú sientes, tú eres una chica joven y además en la pantalla se te ve, ¿tú sientes como una especie de maternalismo cuando ves a tus compañeras del equipo de regional? O sea, tú estás jugando en tu equipo de División de Norbé, cuando ves a las chicas que llegan nuevas y tú estás, que vas a jugar ese mismo día, pero a la vez pendiente del teléfono, ¿qué es lo que está sucediendo en el otro sitio? A ver si alguien manda noticias, información.
Bueno, yo creo que esa pregunta se la podrías hacer también a ellas, ¿no? Pero yo sí digo que soy muy madre. Yo soy muy madre, pero no con las que jueguen en regional, sino con las nuevas que acaban de llegar. A mí me parece que el rugby es casa para quien se atreve
familia,
a cruzar la puerta.
Casa y familia.
Me parece lo suficientemente difícil que una chica se acerque a un equipo de rugby como para no acogerla lo suficiente como para que se quiera quedar. Intento que la que llega se agarre a nosotras con una garrapatilla, ¿no? Que le entre el virus y, como yo digo, y que no se quiera ir. Entonces yo me siento en deuda con todo lo que el rugby a mí me ha dado hasta ahora, y inherentemente en deuda con aquella persona que se atreve a cruzar esa puerta, ¿no? Al final, bueno, Chris te lo puede decir, pero Laura, Camila, Blanca, las chicas que han llegado nuevas este año, que tienen menos experiencia en rugby, que llevan menos tiempo, que han llegado nuevas al club, aunque jugasen antes en otros clubes, para mí son mis niñas chicas especiales. Y son con las que quiero compartir la ilusión y las que me dan a mí esa ilusión, como he dicho antes, ¿no? Las nuevas personas que se incorporan. y al final en deuda con ella, queriendo transmitir todo lo que el rugby me ha dado y queriendo que se sientan acogidas. Entonces al final da igual en el equipo que jueguen, pero me siento madre de ellas dentro y fuera del campo y los 7 días de la semana.
Escuchándote hablar, Irra, no sé si coincides conmigo, escuchándola hablar, yo no sé si hay alguien todavía en el puerto de Santa María que no se haya decidido a venirse, que no sé qué está esperando, ¿no?
Hombre, opciones para jugar tienen, que al final es lo difícil, ¿no? Entrar a un equipo y poder jugar rugby, pero en este caso opciones hay. Al tener dos competiciones, dos equipos, tenemos muchas opciones para que todo el mundo juegue partidos de rugby.
Y además,
como yo digo, al final son, entre comillas, unas privilegiadas porque pueden elegir cuándo jugar rugby, porque con tantos partidos...
Claro, tienen de sobra, y además con estas madrinas que tienen ya en el club, pues mucho mejor. Y bueno, Irra, por su parte, el equipo de División de Honor B estrenaba el marcador en la tabla de clasificación, cosechando un merecido tanteador a favor de las Camaleonas, 12-16. Llegó, por fin llegó el la justicia al trabajo que se realiza, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, el marcador fue 20-36.
Ah, perdón.
El masculino.
Perdón, sí. Sí, efectivamente.
Sí, sí, la verdad que, bueno, que creo que era un momento clave, ¿no? Era el último partido de la primera vuelta. Necesitábamos sumar puntos, pues, bueno, para la segunda vuelta, si queremos tener opciones a mantener la categoría, era fundamental. Creo que desde el principio se salió con mucha actitud, muchas ganas, y nos fuimos anteponiendo, ¿no?, a todo lo que iba sucediendo en el campo, desde equipos que Hortaleza que llegó a remontar dos veces, jugadoras que tuvieron que abandonar el campo por molestias y lesiones, y bueno, fuimos poco a poco imponiendo el juego, ¿no?, que venimos haciendo durante todo el año, porque le hemos competido a todos los equipos, y esta vez, bueno, dio fruto ese esfuerzo, ese trabajo y demás, y conseguimos la primera victoria más fuera de casa.
Y además, como hablamos o hemos venido hablando, Irra, manteniendo la cara permanentemente durante gran parte del encuentro, pero al final siempre imponiéndose, pues, esa picardía, esa experiencia, esa veteranía de jugar en la Liga de División de Honor B, que hacía que en los últimos minutos se nos descontrolaran las cosas. Estamos empezando a controlar ese aspecto también, ¿verdad?
Claro, además es fundamental. El 90% de los partidos se nos ha ido en los minutos finales, y en este ha sido el contrario. Los minutos finales cuando hemos apretado nosotras y no hemos llevado resultados. Así que también importante, ¿no?, eso, ¿no?, ya que los minutos finales también empezamos a responder y a tener más cabeza o más actitud o más ganas, y al final eso ayuda, ¿no?, y se ve reflejado en el marcador, ¿no?, que podíamos haber quedado 20-24, que fue cuando volvimos a remontar y quedaba poco tiempo, ¿no?, y nos fuimos a por dos ensayos más y conseguimos el bono.
O sea, impresionante esa actitud. Y de eso va precisamente la frase de esta semana, del disfrutar, del hacer las cosas bien y de estar empujando permanentemente. Israel Martín, muchísimas gracias como siempre por atender a estos micrófonos de Radio Puerto en la 107.8 y a través de las plataformas digitales. Y bueno, seguimos hablando, enhorabuena y a seguir peleando. Un abrazo muy fuerte, Irra. Te despiden tus chicas.
Nos vemos mañana.
muchas gracias. Paula, no vamos a utilizar el cliché de por fin llegó la cosecha, porque la cosecha llega en un momento determinado y aquí estábamos a punto de conseguirlo mucho tiempo y ha sido ahora, pero psicológicamente para el equipo importante también, ¿no?
Buah. Yo creo, Bartolo, que de este partido evidentemente se disfruta una victoria que ya era necesaria, ¿no?, para mantener la categoría, era como la última, el último rayito de esperanza que nos quedaba, la última ilusión, pero fue un partido precioso. Hubiera sido el resultado que hubiera sido, lo disfrutamos muchísimo. Fue un partido, como ha dicho Irra, en el que supimos remontar cada bache que iba surgiendo. Ensayo en el minuto uno, primer balón que tuvimos, primera posesión, fue un ensayo precioso de juego a la mano. Se jugó a la mano como el Puerto sabe jugar en un campo que no era el nuestro. La tres cuartos se lució gracias al incansable trabajo de la delantera. No hubo especialmente muchas melés, pero sí hubo mucho trabajo de contacto, mucha delantera, mucho mol.
Mucho pica piedra.
Y mucha unión, Bartolo. O sea, se disfrutó porque jugamos juntas, porque como nos está diciendo Irra las últimas jornadas, que no haya fugas en el campo, que vayamos todas a una, y nos supimos remontar a cada cosita que iba pasando, ¿no? Y al final Son muchos minutos ya dedicados a esto, son muchos desplazamientos, son muchas horas, son muchas prioridades que quitamos de delante para anteponer al rugby. Y al final, cuando llega, es como, por fin, ¿no? Creo que nos lo merecíamos. El trabajo que estamos haciendo, como ha dicho Isra, de plantarle cara a absolutamente todos los partidos que hemos jugado.
A todos.
A rivales grandes, Guecho, a Pingüina, a Cisnero incluso, ¿no? Y ya tocaba, creo que nos lo merecíamos, la afición se lo merecía, el club se lo merecía y la gente que viene haciendo todo este trabajo antes para que nosotras podamos estar hoy donde estamos, se lo merecía.
Precioso, así que... pues muchísimas enhorabuena, porque para el puerto es un orgullo el saber que tiene un equipo que planta cara, que pelea con el cuchillo entre los dientes, a siempre. Cara de perro, como se llama, por toda la geografía nacional. Es algo que los portuenses tienen que llevar muy a gala, tenemos equipos. Del puerto de Santa María en varias disciplinas y entre ellas la que nos ocupa el rugby, llevando el nombre del puerto de Santa María por toda la geografía española. Bueno, y estábamos pendientes de hablar con Ignacio García de Quirós, pero no hemos podido contactar con él, así que comentamos que el senior masculino se desplazaba a Sevilla para medirse con el Club Deportivo de Rugby Mairena, donde a pesar de los inconvenientes del campo, que ya habíamos hablado que era un campo no propicio para nuestro estilo de juego, se cosechó un importante resultado favorable de 16 a 12, ahora sí es el marcador correcto, que antes me patinó. Cristina, te lo voy a preguntar a ti después de a Paula, pero me interesa esta opinión de Paula en 30 segundos porque nos vamos a quedar casi sin tiempo. ¿Es importante el tipo de campo que se adapte a tu forma de juego?
El campo de Mairena, de hecho, es estrecho, es pequeño, es un césped artificial que por suerte ha sido renovado hace no mucho, vale. Puede ser que después del COVID o así, pero era un campo que antes las planchas de césped artificial entre unas y otras se levantaban y el balón se metía debajo de la plancha de césped, o sea, horroroso. Ahora creo que está algo mejor, pero aún así es un campo muy pequeño que no favorece en absoluto ese juego a la mano, ¿no? Que es lo que nos caracteriza. O sea, que enhorabuena a los chicos porque la victoria ha sido aún más complicada.
Y aprovechamos para saludar a Ignacio García de Quirós. Ignacio, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de miércoles. Ya sabemos que tu agenda es muy apretada, así que valoramos doble tu participación en el programa. Estábamos hablando precisamente de la expedición del senior masculino de Liga Territorial a Mairena. ¿Qué sensaciones te trajiste de allí, Ignacio?
Buenas tardes ante todo y gracias a vosotros por dejarme participar. Bueno, pues la verdad, como estaba comentando Paula, es un campo muy muy difícil, muy estrecho, donde nuestras características de juego pues no se pueden desarrollar como a nosotros nos gusta, un equipo que presiona bastante. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro y así, efectivamente, así fue, ¿no? Este equipo está jugando un sistema de juego que tampoco nos beneficia mucho y sobre todo se adaptan perfectamente a las circunstancias de su campo. Nosotros estamos acostumbrados a desplegar el juego a la mano de los tres cuartos continuamente y allí pues en una segunda fase ya estábamos en el ala, con lo cual nos costó trabajo adaptarnos y luego, bueno, pudimos sacar el partido adelante, que era el objetivo que teníamos. Tampoco fue un día bueno para nosotros porque dentro del campo no supimos leer las circunstancias de juego que había.
Eso, básicamente, el campo de Mairena, para que la audiencia pueda tener un símil, es como el camarote de los hermanos Marx, ¿no? muy chiquitito y muchísima gente, Ignacio. Y además con una característica, corrígeme si mi apreciación no es correcta, pero que son dos equipos que se conocen mucho, muchísimo, ¿no?
Hombre, llevamos mucho tiempo enfrentándonos y no, cada uno sabemos dónde tenemos los defectos y dónde tenemos las cositas buenas. Y sabemos aprovechar muy bien las circunstancias del contrario. Aquí en la primera vuelta nos costó trabajo, era el primer partido de liga, el equipo no estaba ensamblado y allí hasta el segundo tiempo pues no pudimos, una vez que ya encontramos los cauces adecuados, no pudimos sacar el partido adelante. El resultado se quedó corto, puesto que tuvimos muchas más oportunidades que, como digo,
no se materializaron
porque cuando tocaba jugar a la mano pues nos emperramos en jugar por delante y se le poníamos la defensa más fácil a ellos, pero bueno, claro. Lo importante es que el objetivo se cumplió, los jugadores después de pasar un mal trago en ese campo pues pudieron celebrarlo y pudimos estar y ya hemos empezado a trabajar en el partido de esta semana corrigiendo los errores que tuvimos
Claro, claro, porque en el avance de la próxima semana, además del sábado 10 en la ciudad Rafael Sánchez, que nunca dejaré de animar a la audiencia para que se acerque a verlo, que aquello es una fiesta dentro y fuera del campo, con una grada maravillosa y con ese destilado de la cebada tan fantástico que corre por la grada. Además del sábado, como decía, que los chicos de M16 reciben a los malagueños del Marbella Rugby Club, el domingo tenemos una próxima cita con el senior masculino, ¿verdad, Ignacio?
Efectivamente, tenemos un partido complicado porque es el Carvé, es un equipo que donde vienen los jugadores que habitualmente no juegan en el primer con el primer equipo, y los partidos se hacen dificilillos, no son sencillos, pero muchas veces tú dices, es un segundo equipo y tienen lo que tienen, ¿no? Pero tanto Málaga como el CAR, estas cosas las trabajan bien, tienen buenas plantillas, y poderoso caballero, poderoso don dinero.
Poderoso caballero y... es don dinero.
Entonces, pues, prevemos un partido duro por delante, pero que lo vamos a sacar, que no puede ser de
otra manera.
Pero yo, antes de continuar con esto, me gustaría felicitar y dar la enhorabuena al equipo femenino, ¿eh? Esto es un hito muy importante, ha tardado en llegar, pero como siempre digo, el trabajo que se viene realizando da sus frutos. Y esta es la primera de muchas, esta victoria del domingo es la primera de muchas, porque el equipo...
hay madera, como dicen.
Sí, no solamente hay madera, es que hay un sistema de juego muy bien definido, que las jugadoras la llevan bastante, bastante bien. Nos supimos sobreponernos a la expulsión, precisamente, de una de las compañeras que estaba ahí, y a la lesión también de otra compañera. El equipo estuvo muy bien, muy bien.
No me lo ha contado, Ignacio, no me lo había contado Paula. Espérate, ahora le preguntaré cuando colguemos.
Pues yo, sinceramente, mi opinión fue un error del árbitro, ¿eh?
La mía también.
Porque yo, viéndolo y analizándolo, no sé por qué pita golpe de castigo, porque el balón está en juego. Entonces, en fin, pero como él cada trencilla tiene una forma de interpretar el juego,
claro,
que muchas veces
no
nosotros, por mucho que repasamos el reglamento, no somos capaces de entenderlo, pero bueno, quedó como una anécdota, porque el equipo se sobrepuso y hizo un trabajo
partido
y nos dio un alegrón. Estábamos calentando precisamente allí en Mairena cuando nos llegó la noticia, y fue muy bien festejada por los que en ese momento pudimos hacerlo.
Fantástico. Ignacio García de Quirón, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, seguiremos hablando, y aquí, como tú bien sabes, tienes tu casa en este estudio de Radio Puerto, en el 107.8 de la FM. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos, y encantado de poder acudir en cuanto pueda para estar ahí ya el rato, porque además de la amistad que tengo contigo, yo creo que los espectadores saben que vamos en una secuencia muy similar en lo deportivo y en más.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte.
Un beso,
un abrazo muy fuerte. Adiós, para todos.
Hasta luego. Recordar a la audiencia, Paula, todos estos encuentros se pueden ver a través de streaming. En mi casa se ven todos. Me consta además que en casa de Ignacio García de Quiró ven hasta los entrenamientos de los equipos, porque allí lo ven todo, absolutamente todo. Importantísimo llamamiento a la grada, importantísimo llamamiento a los portuenses, tanto el sábado con los más pequeños como el domingo, apoyar al equipo local, apoyar al equipo de la ciudad, porque además de hacer una gran labor social, pues bueno, van a ver un rugby de altísimo, altísimo nivel. Y nos quedan apenas 5 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte, Cristina, ¿qué hace una chica como tú en un deporte como este? Oye, te tengo que preguntar lo de la expulsión otro día, ¿vale? Que no tenemos tiempo.
Pues la verdad es que yo tampoco lo sé. Yo sé que soy una chica muy, muy nerviosa, con mucha energía, y yo me metí a este deporte y yo le decía a mi madre, no, mamá, yo solamente voy a entrenar, es por hacer deporte. Y a los 3 días le dije, mira, mamá, que me voy a sacar la ficha, que el domingo nos vamos a jugar Almería, ¿vale?
Madre, ¿pero qué dice, niña?
No, mi madre, cuando yo le dije que no me iba a sacar ficha, que yo era solo para entrenar, mi madre me miraba con cara de, no te lo crees ni tú.
A la primera que vayas te vuelve.
o de que le voy a coger miedo, que no sé qué. El primer día, que fue el lunes, que yo fui a entrenar, Irra me tiró al suelo, placa, no sé qué, no sé cuánto, y dije, ¡me encanta! Y pues eso, a los tres días, no, es que tenemos un partido en Almería, una de las compañeras, Lara, me dijo, no, pues mi quinto entreno fue un partido, venga, vente, no sé qué, y todo el mundo, no, Almería es el mejor viaje que tú vas a hacer, venga, no sé qué. Y le dije a mi madre, oye, mira, mamá, que yo me voy a sacar la ficha, voy a ir a Almería, voy a ver, no sé qué. Mi madre, si yo eso ya lo sabía. Entonces, pues, fui a Almería. Es verdad que no me sacaron porque empezaron a jugar un poquito...
Y duro, un poquito duro. Duro, bueno, sí. La gente, entonces, que tiene más experiencia, además sabe dosificar, claro, esa fuerza, que para el que no está acostumbrado, oye, impone.
Claro,
¿no?
Yo nunca había, yo es verdad que le tenía un poquito de miedo a ese contacto, por decirlo así. Entonces es verdad que Edu y la delegada me dijeron, Cris, no te vamos a sacar porque puede ser un partido traumático y no queremos que tu primer partido te
tengas este recuerdo.
Efectivamente,
claro.
Entonces nos esperamos ya a Bahía, y en Bahía ya salí y dije, Dios, me encanta que me tiren al suelo. Y desde entonces,
me encanta, exacto, me encanta además disfrutarlo, sí, sí. Porque tenemos un minuto nada más, tenemos un minuto, Paula, y solo preguntarte, desmitificamos absolutamente que el deporte, que el rugby es un deporte de brutos, que el rugby es un deporte duro, y que el rugby eminentemente es un deporte de contacto. Más bien todo lo contrario, quizás sea de evasión. Simplemente hay que estar preparado y físicamente a punto para jugar un deporte que es exigente, ¿no?
El rugby, como dice nuestro gran Irra, es un deporte de evasión.
Exacto.
E invasión. Pero al final el rugby es un deporte de corazón. El rugby es un deporte donde si pones pasión y si pones la entrega total y el cuerpo al servicio del club, ¿no? Como decimos, el rugby te va a dar muchas cosas. Y aquí mi humilde amiga Cristina dice que el contacto le daba miedo y qué tal. Su primer entrenamiento fue un entrenamiento de contacto. Nadie pudo decir de los allí presentes que esta niña tuviese miedo al contacto. El partido era un domingo y el martes se había sacado la ficha cuando su primer entrenamiento era el lunes. O sea, yo creo que...
Eso es decisión.
Ella lo tenía clarísimo, pero se hizo un poco de roga. Al final, el contacto nos puede dar miedo, cierta presión a todo el mundo. Pero cuando conoces el rugby, cuando te metes y cuando...
Estás preparado físicamente.
Cuando se enciende la llamita... Esto cala. Una vez que entra, te das cuenta de que es exigente y necesitas esa preparación, ya no solo física, sino también mental, que al final te hace anteponerte a todo lo que viene, ¿no? Pero por supuesto que para jugar al rugby hay que estar preparado, sobre todo de cabeza y sobre todo de ganas. O sea, que ánimo a todo el que quiera probarlo.
¿Y qué te da, Cristina? Y la última pregunta, me da pena, pero te voy a llamar más veces para que venga.
Me parece estupendo. Cuando tú quieras, yo vengo.
¿Qué te aporta el rugby? Quiero decir, hay mil... Esto parece ya una entrevista de Jesús Quintero, mi amigo Jesús Quintero, el loco de la colina. ¿Qué te ofrece el rugby? O sea, ¿por qué el rugby no otro deporte cualquiera? Mira que en el puerto hay 30 asociaciones deportivas, hay un abanico inmenso de actividades deportivas. ¿Qué es lo que te da el rugby que te hace enamorarte tanto?
Pues a mí, primeramente, y no es por ser una enchochada ni nada de eso, me ha dado una familia. Me ha dado personas a las que girarme cuando tengo un problema y saber que van a estar ahí. Y bueno, también pues, es que sobre todo en la familia, pero es yo me he descubierto en un ámbito que yo no sabía que podía llegar a hacer. Yo siempre he sido chica de deportes, pero siempre he jugado sola. He hecho golf, he hecho tenis, pero lo hacía sola, he montado caballo, pero claro, lo hacía sola. El equipo era mi caballo y yo. Y hasta entonces, yo se lo digo mucho a Paula, yo le digo, estoy aprendiendo a jugar en equipo. O sea, yo me metí el primer partido y yo sabía que tenía mi hueco y era, verde, verde, por favor, pásame la pelota. Entonces, yo estoy aprendiendo a comunicarme con mi equipo y es pues una cosa que es verdad que te cuesta porque tú sabes que tienes, pero luego dices, Dios, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si la cago? ¿Y si no sé qué? Entonces, pues yo creo que eso es la familia y luego es aprender a jugar con gente, a saber comunicarte, a saber cuál es el mejor momento para hablar, cuál es el mejor momento para callarte, cuando tienes que ayudar, pues cuando una la está pasando mal, pues acercarte a hablar con ella. Entonces, me está enseñando muchas cosas.
Cuando las cosas salen bien, todos lo hacemos bien, y cuando las cosas salen mal, también es que lo hemos hecho todos mal. O sea, sí, aprendemos a conjugar el mundo, no en el yo, sino en el plural. Nosotros, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, chicas, me da mucha pena, pero nos quedamos sin tiempo porque Dani Borne nos va a poner esa sintonía de salida. Pero vamos, os prometo que tenemos que seguir hablando, ¿eh? Así que en honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, a jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia, representados en el programa de hoy por Paula, Cristina, Ignacio e Israel. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida que es el rugby. Afrontando nuevos retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencia en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de una actriz, cantante, comediante, guionista y dramaturga estadounidense, nacida en Brooklyn, Nueva York, el 17 de agosto de 1893. Por los ambientes en que se movían sus padres, ella se habituó desde pequeña a observar y escuchar a hombres de malos modales, lo que contribuyó a forjar su carácter descarado. Aunque en público transmitía ese carácter, descarado e irónico, en su vida privada era mesurada y familiar, no bebía alcohol, no fumaba y apenas acudía a fiestas. Y al establecerse en Hollywood, se llevó consigo a toda su familia, a los que les dio empleos y comodidades. Con más de una veintena de películas rodadas, se convirtió en todo un icono de su tiempo. Y esta frase dice así: solo vives una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Y esto lo dijo una gran artista llamada Mary Jane West, más conocida como Mae West. Así que muchísimas gracias a Dani Borne en el control de sonido, muchísimas gracias, chicas, a Ignacio y a Israel también, y a la audiencia por recibirnos en su casa. Y volvemos a oírnos y a vernos el miércoles que viene por la tarde. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.